Estamos transitando las audiencias en el marco del juicio contra Guille Cantero y se dieron una serie de episodios que nos interesaba analizar un poquito más en profundidad. En primer lugar, lo que fue la balacera frente al Centro de Justicia Penal en la previa. ¿Qué lectura haces de este episodio?
Mirá, a ver, es difícil argumentar al respecto hasta que no haya algún elemento de alguna investigación fiable que pueda marcar al menos a un potencial sospechoso, ¿no? Alguien para imputar. ¿Por qué digo esto? Y porque la verdad que en Rosario, desgraciadamente, contratar a alguien para que valé el frente de una casa se ha vuelto algo muy simple, muy accesible. O sea, digamos, hay muchos pibes en condiciones de hacer eso, lamentablemente. Entonces, dadas las implicancias políticas del juicio, dadas las tensiones políticas que hay alrededor de la seguridad en la provincia, en un momento electoral, es muy difícil saber quién es el quién está promoviendo que eso suceda, ¿no? Uh-huh. Uno podría, el reflejo simple es decir, alguien vinculado a justamente los imputados, a los monos, pero la verdad que no se sabe, pueden ser bandas rivales, puede ser algún actor que aproveche esto para generar conmoción, la verdad que es muy difícil de identificar eso. Uh-huh. Y desgraciadamente hay que pensarlo así, que en la provincia desde hace muchos años hay un contexto donde estos hechos son posibles. Y hay que leerlo, digo, es preocupante la respuesta que te estoy dando, ¿no? Porque si no sé, no sabemos de dónde viene, puede venir de muchos lados. Y este es el contexto político preocupante que hay en la provincia, que yo creo que más de política que de seguridad. En eso, al menos, el problema.
Uh-huh. Y después, el otro episodio tenía que ver con esto del teléfono en la cárcel. ¿Eso es algo para analizar? ¿Da cuenta de cierta impunidad o es algo a lo que no hay que darle demasiada importancia?
A ver, pensar que las cárceles sirven para más de lo que deberían servir es un error. ¿Qué quiero decir con esto? Y los problemas de seguridad que no se resuelven con política de inclusión social, con investigación criminal, con lógicas de prevención del delito, o sea, lo que no se resuelve en la calle, lo que no se resuelve en el territorio, no se arregla metiendo a la gente presa. No hay, digo, sistema de seguridad que garantice, sin violar los derechos humanos y violar nuestra Constitución, el blindaje de los fenómenos delictivos. Doy un ejemplo de algunas cosas. Cuando yo estuve 4 años en la ONU como vicepresidente del Subcomité de Prevención de la Tortura, recorrí buena parte de las cárceles de América Latina y de otros países, pero menciono las de América Latina. Cárcel como la que hay en México, de la que se fugó, por ejemplo, el Chapo Guzmán, yo no vi ninguna. Es una inversión gigantesca, tiene más sistemas de seguridad que un aeropuerto, y en esa cárcel alguien se pudo fugar. En esa cárcel los presos cuentan que en los puntos ciegos que se logran entre las cámaras de seguridad se tortura. O sea, no hay esquema que permita resolver lo que no se resuelve en otro lado. Y la existencia de teléfonos públicos en las cárceles federales es una realidad, porque además están prohibidos los celulares. Entonces, salvo que una persona esté incomunicada por decisión de un juez, y en general las incomunicaciones son más bien breves, va a tener acceso a contactos con el exterior. Es una realidad, que no se va a poder modificar, que está bien que no se pueda modificar, además. Uh-huh. Alguien está privado de libertad y lo que pierde es su libertad ambulatoria, no el resto de sus derechos.
Claro. Enrique, en estos días también la los titulares de los diarios eran esa famosa frase que dejó Guille Cantero de yo me dedico a buscar sicarios para avaliar jueces judiciales, y te escuchaba en alguna entrevista a vos poner el foco en esa última palabra, en la palabra judiciales, y en la famosa división judiciales que se había creado para combatir el narcotráfico y que no ha tenido, o lejos estuvo de tener los mejores resultados.
Sí, a mí vos sabés que a ver, esa frase para mí fue una politización del juicio de parte de Guille Cantero en una amenaza. Básicamente está respondiendo con una ironía diciendo que no va a haber debido proceso y que lo van a condenar. O sea, básicamente está respondiendo de lo que ustedes me acusan, ya sé que estoy condenado, así que te contesto qué hago y hago esto de lo que ustedes me están acusando. Eso por un lado. Con lo cual, medio llamativo que se la trabaje como una amenaza. Para mí no fue una amenaza, fue otra cosa. Y después otra cosa que me llamó la atención en los medios de la ciudad, que sucede en otros no tanto, porque no es conocida la historia, pero la frase de jueces judiciales tiene una precisión muy clara, porque ¿qué es lo que se está juzgando en este juicio? Se están juzgando balaceras, ¿a quiénes? ¿A qué lugares, mejor dicho, que no se balearon personas? A domicilios vinculados con el subcomisario Quevetorque, el inspector Lotito, eran número 2 y 3, o sea, subjefe y coordinador de la infame división judiciales de la policía de la provincia, dirigida por Carancho Romero y creada en el principio del 2013. ¿A dónde más estuvieron dirigidas las balaceras? A domicilios vinculados a el juez de instrucción Juan Carlos Viera. ¿Quién es Viera? Viera es el que junto con la banda de judiciales y trabajando para el gobierno de la provincia en ese momento, Bonfatti, Lamberto y otros actores judiciales, llevaron adelante la infeliz operación de la llamada mega causa, que para mí es en buena parte la razón de la amplificación de la violencia en Rosario. Podemos conversarlo después. Pero esa frase está haciendo referencia a eso. Esa banda de la división judiciales, a la que el gobierno provincial le entregó la conducción de la reorganización de la narcocriminalidad, a cambio de que le entreguen a quienes, de que le entreguen a los monos para presentarnos como los hipervillanos de Ciudad Gótica y como los responsables de todos los males de la seguridad de la ciudad. Todo eso fue adrede, eso se construyó así. Esa gente de la división judicial, esos policías, están hoy todos presos con condenas o con causas en trámite. ¿Por qué? Bueno, por algo que muy pocos nos animamos a decir en el 2012 y 2013, porque jugaban para las bandas rivales de los monos, porque reorganizaban el negocio. Hoy están condenados, entre otros motivos, por haber trabajado para la banda de Esteban Lindor Alvarado, por ejemplo, ¿no? Esto no es un dato menor, porque en la condena de los monos, la mitad de los condenados son policías, pero quienes llevan adelante esas investigaciones, también policías, trabajando para el gobierno, también están hoy condenados, porque era una banda que venía de la brigada de drogas que se dedicó a hacer esto. Yo recorrí las crónicas y nuestras propias investigaciones de fines del 2012 a principios del 2014. Esa fue la breve vida que tuvo esta banda. Inician en una lógica donde el gobierno provincial andaba con una cosa que en el momento parecía risueña, pero nosotros intervenimos en los medios muy preocupados, que era iban a voltear con tocadoras, puntos de venta de drogas, los llamados búnker. El área de comunicación de la municipalidad y de la provincia, la eficiente maquinaria comunicacional del socialismo, lo filmaba, lo repartía en los medios y se presentaba como una estrategia de guerra contra las drogas. Después empezaron a hacer otra cosa. Le dieron aire a Viena con una maniobra judicial para que un juez provincial empezara a voltear investigaciones de drogas, porque eso es lo que hacían los hechos. Se metía, daba órdenes de allanamiento. Y interfería en investigaciones federales que estaban en curso. Les nombro dos muy reconocidas previo a la conformación de la brigada de judiciales. La narcochacra de Alvear, Cuello, ahí se vio a un policía gritando bingo, correr con una bolsa de dinero, cuando años después llevó a la justicia federal esa causa, mandaron investigar a Viena para ver si había sido cómplice de que se plantara droga, bien de lo que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Y después que termina sucediendo, una cosa inédita en la historia judicial rosarina, el pleno de los fiscales federales de Rosario, de todas las instancias, diciéndole al entonces ministro de Seguridad de Bonfatti, Lamberto, el luego premiado como defensor del pueblo, deje de interferir en las investigaciones federales. Y la respuesta de Lamberto fue voltear la causa Popea, otra investigación importante que se estaba llevando adelante. Se pudo salvar algo por una rápida intervención del fiscal federal en ese momento. Y después vino la conformación de la oprobiosa división judicial con la banda del Carancho Romero a la cabeza. Y en ese año, y hagamos memoria rápido, sucedió de todo. Esta banda hizo de todo. Luego del asesinato de Medina a fines de 2013, intentaron ingresar a la casa de Medina en un country de Pilar. Les cayó la policía. Un escándalo. El gobierno los cubrió, le metió licencia a Romero para que no vaya a declarar. Salieron filmados recibiendo dinero de gente vinculada a una filmación anterior a esa conformación, cuando eran brigada de drogas. La banda de los monos, televisión nacional, no pasó nada. Hicieron, para contrarrestar esa situación, yo no sé si ustedes se acuerdan, citaron a periodistas de Rosario a la jefatura, hicieron a uno, que si no recuerdo mal era José Mari, que le alcance un bolso, y después le mostraron una filmación donde en ese bolso habían puesto dinero, y le dijeron, viste qué fácil es hacer creer que alguien recibe dinero. Capturaron y tuvieron encerrado ahora, sin informarle al juez, a un prófugo importante, un tiratiro, un sicario de la banda de los monos, que se ve que ahí se pelearon entre ellos y se han repartido algo, que se fue por la puerta de jefatura. Si mal no recuerdo, Ramírez. Luego aparece una crónica policial hablando de que había que ir a asesinar a Viena, a Camporini, etcétera. Bueno, esa banda tuvo una corta vida porque cuando en el 2014, el verano del 2014, viene el desembarco de fuerzas federales a Rosario, mientras el helicóptero de Berni empezaba a volar sobre la ciudad, el gobierno provincial desbandó a esa banda. Digo, eso es lo que está diciendo Cantero, eso es lo que marcan, creo yo, los atentados a balazos que no fueron contra personas que se están juzgando ahora. Básicamente, Cantero lo que está diciendo, ustedes, gobierno de Bonfatti y Lifchit, ustedes cambiaron las reglas del juego, ustedes juntaron plata de los narcos, ustedes pusieron a una división de la policía a usarnos a nosotros, no porque se crean que son buenos muchachos, porque no perdieron en buena ley, porque los cagaron, porque los usaron y porque los politizaron, los convirtieron en los villanos de Ciudad Gótica. Eso es lo que hizo la política del gobierno de Bonfatti y de Lifchit, porque Puyaro continuó con esa lógica, con mucho apoyo de algunos periodistas de renombre y con los medios hegemónicos de la ciudad, con mucha plata de la maquinaria comunicacional del socialismo. ¿Qué quiero decir? ¿Inventaron a los monos? No, los monos ya existían, los monos ya andaban a los tiros, etcétera. Ahora, los volvieron un personaje, construyeron, los usaron, los volvieron un personaje político y cambiaron las reglas del juego. Yo estoy convencido que la violencia del 2013 y 14, la violencia que uno diría narcocriminal o de bandas, se produce por lo que un fenómeno que en criminología llamamos la ampliación de la desviación o de la transgresión. Es una lógica de control que en lugar de resolver un problema lo agrava.
Claro, claro. Bueno, Enrique, es interesantísimo todo lo que estás contando. Para cerrar, me quería meter un poquito más en esto último que planteabas e intentar trazar una radiografía de qué es lo que está pasando hoy, porque digo, por fuera incluso de este juicio de la banda de los monos, hay una seguidilla de balaceras en casas de vecinos. A nosotros nos toca acá de cerca en la zona oeste donde está instalada nuestra radio. Hace poquito le ha pasado a un compañero de nuestra radio. Digo, ¿cómo se explican también o cómo se emparentan con todo este relato esta sedilla de balaceras a casas de vecinos que nunca estuvieron ligado de manera directa o indirecta con ninguna de estas bandas y se encuentran de pronto con sus las fachadas de sus casas baleadas.
A ver, cualquiera que patee, trabaje, viva en barrios populares de Rosario sabe que desde hace mucho tiempo, yo, a ver, le pongo una fecha incluso, 2006-2007, se empezó a ver un fenómeno en Rosario que ya estaba, en algún sentido estaba presente en barrios populares de Santa Fe, pero no en Rosario, que fue la conformación de las barras, las bandas, las juntas, ese es el nombre que tiene en el barrio. Viven en sectores populares, excluidos del mercado de trabajo, devorados culturalmente en una lógica de un capitalismo donde uno no es si no tiene, si no muestra, y donde la junta, esto lo hemos estudiado mucho desde la cátedra, fue una manera, una de las múltiples maneras, en este caso ilegal, individualista, y demás, de compensar o de resolver esa situación. Ese fenómeno, yo me alegro que nosotros de la cátedra del 2008 empezamos a atenderlo, después yo estuve en las gestiones a nivel nacional y cuando diseñamos políticas de prevención del delito para provincias, a Santa Fe le trajimos en ese momento, que el entonces ministro Daniel Cuenca recibió de brazos abiertos y se empezó a implementar, una política que abordara lo que llamábamos en ese momento, estoy hablando 2008, la violencia lateral entre jóvenes. O sea, se habían instalado en los barrios de Rosario por un conjunto de variables, por la connivencia policial, por la circulación, la facilidad de acceso a armas, etcétera, pero una situación de pibes que se pegaban tiros. No siempre se mataban, pero sí usaban los tiros. Y eso no tenía que ver con el negocio del menudeo de drogas. De hecho, en nuestras entrevistas en esa época, muchos de los pibes que fluctuaban en esta actividad, porque ninguno estaba profesionalizado en eso, ¿no? A veces trabajaban, a veces hacían otras cosas, a veces salían a robar, a veces integraban de manera muy muy elástica estas juntas, estas bandas, entraban, salían, etcétera. Había cierto desprecio a ser soldadito o tranza en un negocio de droga. De hecho, había algunas de estas juntas que se dedicaban a, ¿no?, como se dice en la jerga, mexicanear a estos lugares de venta de droga, con muchos conflictos y demás. Bueno, ese fenómeno, que era muy claro en el 2009, 2008, 2000, yo creo, a ver, 2008 estábamos diseñando una intervención para eso, o sea, que imaginemos que si en 2008 estábamos diseñando una intervención, porque alguna lo habíamos visto un par de años antes, fue totalmente ignorado, no se le prestó atención. Y cuando los homicidios empiezan a crecer, se los define de otra manera. A ver, lo peor que puede hacer una política pública sobre cualquier tema es adrede confundir la causa de las causas de los problemas, las causas de los fenómenos. Digamos, ya es grave si uno lo confunde por torpeza, por impericia, pero cuando eso se hace adrede para jugar a hacer política barata, pedorra, sobre temas muy complejos, y los resultados son catastróficos. Entonces, en Santa Fe lo que terminó sucediendo es que se falsificó el fenómeno de la violencia, se lo definió como algo que no era del todo. En algún sentido hasta hubo profecías autocumplidas, ¿no? Cuando uno opera sobre la realidad, termina incidiendo sobre esa realidad. Entonces, para pegar un salto de 13, 14 años, y sí, hoy tenemos una situación en el territorio donde hay una cantidad impresionante de pibes que han construido identidad, que han logrado el acceso a los medios para pegar tiros. Esa es la realidad, y se volvió una práctica que se popularizó en la ciudad, que se adoptó para resolver problemas y conflictos criminales y otros no tan criminales, porque también han caído pocos, porque ocurren por accidente, pues estas cosas no se investigan, empresarios contratando a, yo no quiero ni llamarlo sicario, a tiratiros para joder a un competidor o a un ex socio. Entonces, desgraciadamente esto es lo que sucede cuando durante años los fenómenos se ignoran, no se abordan, Te doy un dato, insisto con algo, pero para mí la responsabilidad de las gestiones socialistas y radicales en seguridad, desde Gaviola en adelante, incluyéndolo a Gaviola, o sea, Gaviola, el cortísimo paso de Leandro Corti, luego los casi cuatro años de Lamberto, más Puyaro, han sido catastróficas. Hoy, digo, no solo las puedo criticar por malas gestiones, han configurado el problema jugando a operar en los medios, haciendo negocios con sectores de la policía. Y después que tenemos, y con esto termino, tenemos una administración de justicia muy degradada. Muy hay gente honesta, sí, mucha trabajadora, sí, sin duda. Pero hay actores clave, por ejemplo, el Ministerio Público de la Acusación, y no hablo solo del fiscal regional de Rosario y el otro fiscal adjunto preso, sino de varios de los que están en actividad, están ahí jugando con fuego, jugando a hacer política, operando a ver si los joden a Zaino o en broma a aquel, viendo cómo se mantienen en el cargo, cobrando sueldos increíbles, sin trabajar más que unas pocas horas por día. Digo, está muy, muy, muy degradada lo que sería las instituciones con las que deberían abordarse estos fenómenos. Y obviamente esto encubre también que el negocio gigantesco pasa por otro lado. Digamos, el negocio del incluso del menudeo de drogas no está en los barrios de Rosario. Hay que ir a buscarlo a Puerto Norte, hay que ir a buscarlo a las cuevas del microcentro. Hay que vincularlo con los flujos de lavado de dinero vinculados a la al agronegocio, al contrabando de soja. A ver, básicamente lo que pasa por los grandes flujos económicos de gente que no va a ver nunca su casa baleada, su cara en una crónica policial, difícilmente llegue a ser imputado de un delito, y si es imputado de un delito, difícilmente pase un día preso. Bueno, toda esta locura construida alrededor de los monos, que insisto, no son angelitos, conocemos su historia y demás, pero no son los hipervillanos de Ciudad Gótica, porque Rosario no es Ciudad Gótica. Y presentándose así, que aparezcan los superhéroes alrededor de esta construcción, porque así se presentaron Lamberto, Don Fati, recuerden, yo la volví a subir a las redes en estos días, recuerden la tapa del diario La Capital de comienzo del 2013, o sea, la puesta en escena luego de los allanamientos en las casas vinculadas a la familia Cantero, donde... Uh-huh. Muy poca droga, muy pocas armas, muy poco dinero, y mostraban equipos de audio, autos, motos. Se hizo un montaje en el patio de la jefatura, donde están el gobernador Bonfatti, el ministro Lamberto, increíblemente premiado con el cargo de defensor del pueblo, el fiscal de Cámara Guillermo Camporini, viviendo, me imagino, su jubilación en total tranquilidad, y el juez de instrucción Juan Carlos Viena, que salió por la puerta bien chiquita del tribunal, pero nunca sufrió ninguna persecución penal a pesar de todo lo que hizo, ¿no? Fotos viendo una pelea en Las Vegas con el papá del fantasma Paz, cuyo homicidio estaba investigando, pero además sabía que era una persona vinculada a la narcocriminalidad. Hoy está condenado ese hombre. ¿Qué pasó con Viena? ¿Qué pasó con la orden de allanamiento que dio en la narcochacra? ¿Qué pasó con todas las operaciones que hizo con la división judiciales? Y la verdad que nada, bueno, eso es lo que se paga hoy y se va a seguir pagando durante mucho tiempo con la vida de los jóvenes y las jóvenes de los sectores populares, con la intranquilidad que se vive en los barrios, hasta que no, digamos, esto se corta con política, ¿no? Con política en el mejor sentido de la palabra.